Periodista de investigación, especialista en crónicas, es docente de sus especialidades periodísticas en dos universidades nacionales y con su libro más reciente, El Tercer Paraíso, obtuvo el premio de novela Alfaguara 2022. Felicitaciones y bienvenido, ahí vamos, a Cristian Alarcón en el Día de la Tierra.
Buenos días, amigos, amigas.
Bienvenido.
Feliz lindo cumple, Gise.
Muchas gracias. Te espero mañana.
Por supuesto.
¿Querés dar también la dirección así van los oyentes?
Digo. Claro, el menú.
Claro, el menú también.
Cristian, impresionante este libro y como decías, periodista, lo conocemos por sus grandes investigaciones, por sus libros, cuando me muera quiero que me digas, me llamen cumbia, cuando me digas cumbia.
Que me llamen cumbia.
Me llamen cumbia. Y si me querés, créeme tranza, pero en este libro, el tercer
paraíso. Y un mar de castillos peronistas.
Y un mar de castillos peronistas, sí. El relato de Patti Smith es mi preferido. Y en ese momento, y hoy empezás con el tercer paraíso, ¿no? Digo, sí. Te metes en la novela, un periodista que rompe todo lo periodístico y el relato de no ficción que venía trabajando, que se introduce en la novela y que gana el premio Alfaguara con más de 800 escritores que se presentaron y presentaron sus trabajos. Fuerte lo que te está pasando.
Fue fuerte esa mañana, o sea, la sorpresa real y auténtica de alguien que está dormido en el quinto sueño, dispuesto a despertarse dentro de una hora y media, y el teléfono sonando y alguien con una voz extranjera que desde Madrid te dice: soy la directora de la editorial Alfaguara, despierta por favor. Y todo después acelerándose, sí, es cierto que es una velocidad extraordinaria la que toman los acontecimientos. Ella, me acuerdo que en un momento me dijo, después de que el jurado comunicó el premio: bueno, Cristian, ahora vas a tener 15 minutos para tomar un café o tomar una ducha, tú lo decides, luego te voy a explicar lo que va a pasar. Y a partir de ahí yo tenía mi vida organizada en pequeños tramos, la nota con El País, la nota con Efe, la reunión con los técnicos que iban a poner al aire todo, la búsqueda del lugar de mi casa desde donde se iba a tomar la imagen mía mientras anunciaban el premio, y después la serie de notas que venían, y yo terminé a las 9 de la noche, después de algo así como, no sé, 26 notas, o sea, no sí, sé, una cosa...
Pero, ¿sabías que ese día se iba a fallar el premio?
Era una información pública, pero yo había, mi psicoanalista había logrado que mi negación haya sido perfecta, porque lo olvidé.
Claro.
Yo cené con dos amigas, con Sol y su panza, que estaba por tener un bebé, entonces eso era importantísimo, porque era nuestra última cena antes de que estuviera a las 24 horas con el bebé en la teta. Y después me tomé un par de tragos con un amigo, me fui a dormir para llevar la camioneta al mecánico, algo tan pedestre como eso.
Claro, que nunca claro. Llegó al mecánico la camioneta.
Para mí la novela salía en junio, yo había hecho mi vida para otra claro. Cosa.
Vos sabés que, para quien no lo sepa, el premio Alfaguara te avisan a la prensa que se va a hacer. Y en muchos casos, hasta ahora lo que sucedía era que se hacía una teleconferencia.
Ajá.
Y en el país donde tocaba suerte que estuviera, estaba el autor. Lo que ha hecho la pandemia es que, bueno, hace una teleconferencia, te enterás como prensa y automáticamente al autor ya lo tienen preparado en su casita con una cámara.
Claro.
Así. Pero es cierto que es muy inmediato, ¿no? Vos tenías pensado que si
por la diferencia horaria con España, digamos, para nosotros empezaron a llamarme 6:30, yo desperté 7:30. A las 8 ya estaba dando una nota para El País, que me hizo una amiga, me tocó que fue una amiga mía que me hizo la nota, fue todo muy gracioso, Andrea Aguilar. Y a partir de ahí, la verdad es que todo, ellos son una multinacional, ¿no? Es Penguin Random House, es el grupo Westerman. Yo quedé como desconcertado al comienzo, pero uno se sube una ola, la llamé a Marianita Enríquez, que es mi amiga, y le dije: che, a vos que te ganaste un premio, se ganó el Herralde, dame un par de consejos, ¿no? O sea, que hay que hacer todo. O sea, ¿realmente es así?
¿Qué te dijo?
Me dijo, sí, al principio yo recomiendo hacer todo. Todos merecen lo mismo. Son pocos días, tranquilo. Después vas
no,
de
no paraste, gira. Porque después se fue a España, ¿no? Y acabas de venir
de España. Tuve la bendición de que yo había planeado mis vacaciones en el justamente donde ocurre la novela, en el sur de Chile, porque yo había estado encerrado en una cabaña escribiendo en medio de la montaña, pero había trabajado a destajo. Entonces había decidido, porque tenía que ir a trabajar a Santiago, estamos abriendo, tratando de abrir Anfibia en Chile, y tenía una semana de trabajo intenso en Santiago, y dije, me quedo allá. Había perdido mis vacaciones en Ushuaia por COVID, porque COVID de mi hijo era contagioso, contacto estrecho. A muchos nos pasó eso este verano, viste que quedamos como en veremos, sí, después de perder los pasajes, el hotel.
Tenés al lado uno que se fue de viaje 70, y le enganchó.
Salía 240, o sea, quedó todo en la nada. Y dije, si no tomo vacaciones ahora, no voy a poder descansar nunca este año.
Y te tocó justo.
Y menos mal, porque el premio me lo anuncian el jueves y yo el lunes me voy a Chile y me refugio allá. Eso estuvo bueno porque me alejé, o sea, me estuve con mis primos y mis primas del campo, frente a lagos hermosos, a esos paisajes increíbles que no tienen ni les importa que es Alfaguara o el premio Alfaguara, ¿no?
Claro.
Entonces, llegué tranquilo a irme a España a recibir el premio, fui con mi hijo Pablo, fueron 3 semanas muy intensas y ahí entras en la vorágine. La vorágine de una nota detrás de otra y de tener que empatizar también con públicos y audiencias muy diferentes. Ahí descubrí mi nuevo público de señoras promedio 82-83, claro, con blow up divinas.
O sea, sub 90.
Sí, sub 90.
Sí, mis chicas de los domingos a la tarde.
Tenés que decir
uno.
Así, sub 90.
Sub 90. Claro. Me encantó la categoría. Claro. Y entonces, nada, muchos descubrimientos al mismo tiempo, la verdad.
Bueno, y el libro me parece que tiene mucho de eso que se llama realismo mágico, que no sé bien si existe. Mejor digamos que es un texto muy imaginativo, muy poco urbano, eso es, casi de realismo onírico en muchos momentos, y tiene el tono de advertirnos, che viejo, ¿qué estás haciendo con tus vidas? ¿No? Por lo menos muchas veces me lo replanteé así, escuché leyendo que alguien me tiraba esa voz, ¿no? Che, ¿qué estás haciendo con tu vida? Uh-huh. Y también alguien decía, denle lugar a la naturaleza, y hoy decíamos con Gisela a la mañana, no solo a la naturaleza, a la tierra, ¿no?
Sabes que para mí el descubrimiento de la tierra, con ese sentido político que ha tenido para muchos de nosotros, sobre todo para mi generación, quizás para la tuya también, Carlos, ¿no? Los desposeídos de la tierra, la lucha por la tierra, ¿no? La territorialidad como un concepto político tan peronista también, ¿no? El territorio. Yo trabajé, ustedes saben, para esos libros anteriores, muchos años en el territorio, milité en el territorio. En la isla Maciel dejamos con la Asociación Miguel Bru toda una obra. En algún momento yo me alejo del territorio, ¿no? De ese territorio. Comienzo a entender lo territorial desde otros puntos de vista. Y yo creo que acá llego a una territorialidad de orden mineral. Es decir, un reconocimiento en lo microscópico de lo otro no humano. Un reconocimiento en la combinación de piedras y piedritas, arenas y tierras más barrosas y menos barrosas. A la humedad de la tierra, a la relación de la tierra con el agua. Y entonces la luz. Y entonces esa combinación maravillosa que con una semilla puede generar que tu planta crezca en tu jardín.
Y Alarcón parece decir, che, también, ¿qué es tu vida sin un jardín? Pero ¿qué pasa si no tenemos jardín? Si solo tenemos en el balcón tres
Yo creo macetitas. Que es el momento del jardín urbano, creo que es el momento de la experiencia de la naturaleza en las ciudades, la pretensión de que tenemos como este narrador, este marica que es de algún modo un pequeño burgués que tiene ese lugarcito con otros escritores y escritoras en las afueras, en una situación casi cliché, digamos, de que voy a escribir en mi cabaña a los 50 años, me alejé de la noche, el alcohol y las drogas, y ahora soy limpio y clean y como natural, casi vegano es el puto. ¡Mentira!
No,
¡mentira! Todo es ficción. Jamás dejé la noche. ¡Sépanlo!
Claro, sepa
y
que
si no vengan
que
a buscarme.
Sepan que ese que está ahí no soy yo. No
la
soy yo.
Me encanta, amo. No, tiene, no, no coge este pibe, ¿entendés?
No, y eso
el narrador
es
no garcha.
Pero esto me gusta porque vos como periodista, claro, pero ¿cuánto hay de tuyo y cuánto hay de ficción?
No hay nada mío, hay un jardín que ahí planté dos dahlias.
Michita, pará, a todo esto vas empezando el libro y vas yendo a ver todas las flores porque
plantas raras, yo anoté por ejemplo espuela de caballero, junquillos violetas, bignonias. Sí. Orejas de oso, nunca vi esas plantas.
Prímulas, las orejas de oso que se llaman prímulas.
Ah, prímulas, claro.
Son lo mismo, son las preferidas de la protagonista de Alba, ¿no? Porque son pequeñas y nacen en invierno. Yo le fui encontrando un sentido, eso sí me volví digamos, para construir este narrador, me volví obsesivo de ciertos detalles que tenían que significar. Por ejemplo, la prímula. La prímula es una flor increíble porque tiene una estrategia para sobrevivir en los climas más fríos. Es una flor de los Alpes, pero que también se da en la cordillera porque no es autóctona, no es nativa. Viste que ahora están de moda las nativas. Tengo una amiga que está, hay un personaje inspirado en ella en la novela, Julia Nin, organiza este sábado un encuentro de jardinería y poesía en El Moderno. Voy a leer El Tercer Paraíso ahí, va a leer también Gaby Cabezón Cámara.
Hermoso.
Y Julia, la gastamos, porque ella es una
cosa... ¿En el Museo de Arte Moderno?
Sí, 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 va a haber una cosa que dura toda la tarde con unos jeans, va a haber jean con nativas, jean y nativas. Y a Julia la molestamos, le decimos Julia Nativa, porque tiene todo un discurso muy alucinante que coincide con El Tercer Paraíso, que tiene que ver con este jardinero, Gilles Clément, este francés que crea el concepto de tercer paisaje, que en definitiva es el que le da el título a la novela, El Tercer Paraíso. Que es ese paisaje que nadie gobierna, ese jardín que no tiene límites y que está a la vera del camino, en el baldío. ¿Viste la campanita que trepa autonómica, ¿no?
¿Y qué sería la cabeza de cada uno? ¿Ese jardín?
Ese jardín no, ese jardín es la posibilidad de biodiversidad que puede salvar el mundo, ¿no? Ese jardín es el que no tiene la intervención de lo químico, digo, del antiplagas, del matabicho, en donde la naturaleza decidió absolutamente todo, y en donde encontramos una belleza que está lejos de la belleza hegemónica, porque estos temas botánicos están muy cerca de los temas del cuerpo, de la cuerpa, quiero decir,
claro,
¿no?
Que lo,
muy
lo...
cerca. Vos fíjate que la binariedad de lo más masculino y femenino, en la naturaleza está totalmente trastocada. El hermafroditismo de las plantas es previo a todo lo que hemos debatido sobre identidad de género.
Y en los animales, vos tenés, para quien no lo entienda o no haya visto El Tercer Paraíso, que es un libro interesantísimo, construido de una manera distinta, pero que a la vez es extremadamente fácil de leer, en algún momento, y no es de botánica, ¿no? Porque alguno se puede estar equivocando.
Yo igual, viste, para mis lectoras de sub-90, digo que es un manual de jardinería.
Pero también tiene una historia familiar de varias generaciones, sí, que la lectura de sub-90 le va a encantar también.
Sí.
Porque hay amor, hay desamor, están, hay enojo, ellas, hay mujer que crece, hay, sí, mujer que pelea, hay mujer que es golpeada.
Sí, hay mucho dolor.
Hay mucho dolor.
El dolor de, sí,
pero,
del exilio.
Pero aparece esa cosa del jardín inglés. Y ese jardín inglés es la hegemonía.
Exacto.
Hace un ratito decías que habías ido a Chile. ¿Fuiste a La Unión?
Fui a La Unión y me nombraron hijo ilustre.
Qué bueno. Es ciudadano ilustre de La Unión.
Pero porque lo más hermoso es esta poética latinoamericana, perdón, y es que no soy ciudadano ilustre, porque creo que soy ciudadano ilustre de Chipoletti, pero en La Unión soy hijo ilustre.
Qué lindo.
Cristian Alarcón nació en La Unión y después vivió en Chipoletti cuando sus papás, por la dictadura chilena, se tuvieron que exiliar.
Y Cristian, ¿cómo es La Unión? Digo, ¿qué cantidad de habitantes tiene?
Yo creo que ahora
¿de qué viven?
Mira, La Unión es un pueblo que está a unos 8 kilómetros de la Panamericana. Si fueron al sur de Chile y anduvieron por la zona de Osorno-Valdivia, queda justo entre Osorno y Valdivia, más cerca de Osorno, cerca de un lago que se llama Lago Ranco, en lo que es la zona de los Siete Lagos. La región se llama Región de los Ríos, hay un río donde vayas, cruzas puentes todo el tiempo, cascadas, es idílico el paisaje, de un verde superior al verde que conocemos en la Patagonia Argentina, porque los vientos húmedos que vienen del Pacífico se derraman sobre ese estrecho territorio que es Chile, ¿no? Siempre en Chile la cordillera está al lado y el mar un poco más allá. Entonces tenés esta bendición, que es un paisaje que te permite todas las experiencias. Muy frío un invierno, un frío que cala los huesos de verdad, que se combate solo con leña. Por mi experiencia de escritura, digamos, pasé mucho frío a la mañana, tenía estrategias para despertarme a determinada hora para poder funcionar dentro de una hora y media mientras iba calentando primero mi cuarto, después la cocina. Es un modo en el que los tiempos están regulados por la naturaleza de otra manera, porque el gas natural no existe y se convive con la temperatura real, ¿no? Se anda por las casas vestido, ¿viste? Cuando Macri decía que andaba la gente en remera, bueno, eso de verdad que no pasa en Chile. Entonces, La Unión tiene como una identidad de pueblo para adentro, muy, muy endogámico, ¿no? El que se va casi nunca vuelve. ¿no? Son esos pueblos expulsivos y al mismo tiempo una especie de gran armonía con una plaza preciosa que tiene una pila donde yo aprendí a caminar de pequeño y unas señoras que te venden sopaipillas con picante en las esquinas de la plaza.
Qué rico.
Y un cementerio precioso que no es el que está en la novela tampoco. En el pueblo, esta novela tiene un pueblo que se llama Daglipulli, que es el nombre mapuche de La Unión, y es un pueblo reinventado entre este pueblo y otros que conozco, porque necesitaba una geografía distinta para estos personajes, como también los propios personajes demandaron una geografía interior diferente a la de los reales.
¿Vos sabés que esos personajes tienen el pulso de, la, de que uno quiere conocerlos, de que inevitablemente vamos, ajá, a pensar que es tu familia?
Claro.
¿No? Pero eso quiere decir que los trajiste a la vida. Uh-huh. Y ahí hay algo en El Tercer Paraíso que incluye los datos históricos y que incluye ese ritmo que le vas poniendo, que vuelvo sobre esto, es una, uh-huh, novela fragmentaria, si cabe que hay fragmentos entrelazados de manera distinta, ¿no? ¿Y cómo se construye una novela de esas características?
Hay una decisión que a mí me costó un tiempo y que tomé recién cuando me pude refugiar allá en el sur de Chile, que tuvo que ver primero con ficcionalizar los lugares, ¿no? Reinventar los lugares. Chipoleti no aparece mencionado. Ahí hay un paisaje que habla por sí mismo del destierro y del dolor. Es el paisaje antojadizo que un niño desterrado creyó ver así. Si ustedes van al valle en el verano, van a ir a un lugar precioso por el que pasa el río Negro, se juntan el Limay y el Neuquén y forman el río Negro, la gente va a las playas, andan en kayak y todo
comen
está florecido,
manzanas.
Comen manzanas, digo, y este paisaje es terrible, ¿no? Mis amigos de Chipoleti, mis compañeros de la Manuel Belgrano que están escuchando ahora porque quedé con ellos porque ya me han cobrado que no los saludo en ninguna nota. Entonces los cité para este programa y allí deben estar escuchando.
Besos, ¿cómo se llaman?
Los queremos,
besos.
son demasiados.
De la Manuel Belgrano.
De la Manuel Belgrano, pero sí, Walter, Gaby, Miriam, bueno, nada, son un montón, van a venir todos al Festival Anfibio. ¿Podés creer? Hay un bondi, más o menos, que viene de Chipoleti al Festival del 14 de mayo. Chipoleti, para mí, fue duro, pero para este niño que invento en esta novela y que exagero en esta novela, fue el destierro, la soledad, el golpe y la locura. Uh-huh. Entonces, vos preguntabas sobre el tema de la ficcionalización. El momento en el que yo decido reinventar los lugares es un momento donde también desato completamente el nudo con lo testimonial y con lo documental y entiendo que yo no voy a acudir a ningún documento por primera vez en mi vida.
Claro, porque sos muy apegado al documento, eso claro, es todo no, un trabajo.
Claro, pero chicos, non-fiction, gracias.
Esa es la maravilla de la ficción.
Absolutamente. Y entonces uso solo lo que recuerdo y me doy el lujo de comenzar a inventarlo todo y a cruzar especies como quien está en el vivero, ¿entendés? No hay plan, no hay límite, ¿no? Claro. Es el torrente narrativo que viene y donde las reglas empiezan a ser impuestas por algo misterioso que se llama estructura.
Bien, ¿sabés qué? Recién mencionaste destierro, te saco brevemente, sí, del libro, porque en un día como hoy falleció el expresidente norteamericano Richard Nixon, cómplice mucho más que necesario del golpe de Chile que derrocó a Salvador Allende.
De cómo Nixinger derrocó a Salvador Allende, ¿te acordás ese libro?
Ah, cierto, sí, cierto. Bueno, eso, quería... Y Chile vive, mirá, ahora una nueva etapa política, ¿cómo lo ves a Boric? ¿Cómo, si lo conocés, si lo querés, uh-huh, conocer?
Me lo perdí porque vino acá y yo estaba en España, así que nos desencontramos, sé que le regalaron mi libro. Tenemos un vínculo así de chat muy amable, pero no nos hemos conocido con Giorgio Jackson, que es fanático de Revista Anfibia, sobre todo de Anfibia Podcast. Es muy gracioso porque cuando están por ganar busco el contacto de Giorgio porque queríamos hacer cosas con él y me dicen, no, el que tiene el contacto es Tomás Pérez Bisón, nuestro director de Anfibia Podcast. Y digo, Tommy, ¿puede ser que vos hayas hablado en algún momento con Giorgio Jackson? Ah, sí, dijo, me llamó, nos contactó al principio de la pandemia, quería que lo entrevistáramos para nuestro podcast de tecnología, pero al final no nos interesó demasiado.
¡No te puedo creer!
mirando entonces, donde corresponde.
No, no, impresionante. George Jackson hoy es el secretario general de la presidencia, es el hombre más importante de la estructura de ese gobierno de jóvenes luchadores de la lucha estudiantil, de las luchas de los 90 y de los 2000. Es un tipo que tiene una cabeza que a mí me parece increíble. Estamos por hacer con ellos, a través de él, con el Ministerio de Ciencia, un ciclo inspirado en algo que nosotros hicimos, ya que llamamos tecnologías aumentadas, que es una reunión de 8 cerebros de todo el mundo que piensa en la tecnología y el futuro. Lo vamos a hacer como un ciclo a lo largo de 3 meses en Santiago, en distintas comunas, con distintos ministerios y distintas comunidades dentro de la gran ciudad, y después vamos a ir al resto del país. Estamos empezando, gracias a esta conexión con este gobierno, como una construcción de otro orden. Vos imaginate lo que es un gobierno de gente entre 30 y 35 años, o sea, George Jackson tiene 34, no fue candidato a presidente porque le faltaban 16 meses para poder anotarse, que para comenzar a pensar están pensando en las claves sobre la extinción como concepto, combinados con la vida digital, metaverso y todo lo que viene con ello. Estamos ante una nueva generación. Yo tengo enormes esperanzas. Sé que les está siendo muy difícil. Se ha derrumbado la popularidad de Boric inmediatamente, porque el chileno y la chilena están muy acostumbrados, por el retiro que han hecho de los fondos de pensión, a recibir un plus que les ha permitido una prosperidad que ya de algún modo el neoliberalismo les garantizaba a los integrados, por supuesto que no a los pobres que vivían solo de dádivas, a recibir un ingreso extraordinario. Entonces, en este momento se encuentran ante la necesidad de ser serios y no dilapidar fondos públicos en la posibilidad de extraer los fondos de las pensiones, con un nivel de expectativa que ha caído por el piso, porque además hay mucha negación. Es un país donde la negación es muy fuerte y los procesos políticos parecen ser mágicos y no son mágicos. Por eso el lema de Gabriel Boric y de sus compañeros es vamos lento porque lo que queremos es mucho. Es algo así, ¿no?
Y si por una de esas cuestiones que tienen que ver con la contribución patriótica te propusieran un cargo político en Chile, por ejemplo, en el mundo de la cultura, ¿lo aceptarías?
Nunca en mi vida. No, jamás. Ni en Chile ni en ningún otro lugar.
¿Ahora vas a seguir con la ficción?
Sí, yo me voy a dedicar a escribir. Ya está, chicos. O sea, estoy pensando en la cabaña que me voy a hacer en el sur de Chile, en la ampliación de la que tengo acá, locaciones verdes. Digo, voy a hacer incursiones. Ustedes saben a mí lo que me gusta la calle, lo que me gusta el barrio, lo que me gusta la ciudad. Soy un citadino por adopción. Mira, un niño que creció en el aislamiento patagónico, vos lo sabes bien, Gisela Busanich, Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Alguien que creció en el aislamiento patagónico y ansió la ciudad. Sí. Yo descubrí la ciudad a través de un libro que se llama Manhattan Transfer, de John Dos Passos. Sí. Bueno, yo conocía más París y Nueva York antes de los 18 años por mis lecturas de enfermo ñoño que leía sobre ciudades, novelas de ciudades, que porque había habitado una ciudad. Cuando llegué a Buenos Aires, primero que no llegué a Buenos Aires, llegué a La Plata, pero venía todos los fines de semana, dije, no voy a dar un paso atrás, y no me fui nunca más, ni siquiera volví a Chile. Eso no significa que esta nueva mixtura botánica no me llame y me convoque. Por lo tanto, no podría ir a un ministerio ni que me digan ministra, mira. No,
y es interesante porque Cristian hace ese recorrido de vivir la urbe, como todos lo vivimos los que venimos de pueblos chicos, ¿no? Y soñamos esto, lo cosmopolita, y después después de años volvés a la naturaleza y volvés a ese lugar que te cobijó en la infancia también.
Lo más alucinante del tercer paraíso, al menos eso aprendió este narrador, es que al tercer paraíso se puede entrar y salir.
10 años de anfibia, sí. Y de cosecha roja en este 2022. Brevemente, te pido porque ya es la hora del informativo. ¿Alguna celebración especial?
14 de mayo, 3 de la tarde, hasta las 9 de la noche en el Conex. A las 3 estrena una performance que se llama Pena y Pachanga, producto de nuestro taller de periodismo performático con Lorena Vega. La dirige Lorena Vega. Son dos artistas, una periodista y un artista, que en base a una fiesta clandestina de salsa que se hace 1000 años en esta ciudad, y la última fue la semana pasada.
¡Ay, me la perdí!
Donde solo van colombianos y colombianas y donde solo tocan bandas de salsa colombianas, construyen un relato con unos personajes increíbles que te cuentan esto, la migración, qué significa habitar una ciudad como Buenos Aires viniendo del fragor y la chéveridad de la salsa. Y al mismo tiempo va a haber un gran debate, viene Jaime Abello, el director de la Fundación García Márquez, Gabriela Biner, yo sé que en esta radio hay mucha gente que la escucha, que es fanático de sus crónicas y ahora saca una novela, ya está saliendo Huaco Retrato, viene de España, va a haber danza contemporánea de este grupo Mover la Lengua, que bailan textos de nuestro libro Cuerpo. Va a haber arte digital en 3D con cascos, así que va a haber gente con cascos navegando por mundos que no conocemos. Metaverso. Y va a haber una performance con Lorena Vega y Joaquín Furriel, una lectura performática del Tercer Paraíso. Canta la Charo Bogarín, esa canción de Violeta Parra que se llama La Jardinera, al principio de todo. Y bueno, y después... ¿Quién es la Charo?
No, no, no.
Para olvidarme de ti. Voy a cultivar la tierra.
Mirá qué lindo para el Día de la Tierra. Y todo esto va a pasar hasta que cierre Villa Diamante con una fiesta a las 9 de la noche.
Cristian Alarcón, gracias por haber venido acá a Radio Nacional. Hermoso, mano a mano. A firmarnos los libros, ¿eh? 11, disculpen el informativo, ya llega el informativo de Radio Nacional.